XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
En 1933, el astrónomo Fritz Zwicky del Instituto de Tecnología de California realizó estudios del movimiento de cúmulos de galaxias. El brillo de cada galaxia le permitió estimar el número de estrellas, de donde pudo derivar la masa de cada galaxia.
Para su sorpresa, encontró que el cúmulo no debía existir, pues según sus cálculos, no tenía, por mucho, la masa suficiente para que su gravedad evitara que las galaxias se hubieran separado del cúmulo, cada una por su lado hace millones de años.
Para explicar estas observaciones, Zwicky y otros propusieron que existía, además de la masa observada en estrellas y nebulosas, una cantidad de materia adicional que no emitía luz. Con el tiempo, esta masa se llegó a denominar materia oscura.
Otras observaciones han encontrado que la masa oscura se encuentra en todo el universo, lo que nos ponemos en la difícil posición de admitir que desconocemos de qué está hecho el 90% del universo.
Varias teorías han sido propuestas, desde estrellas sin la masa suficiente para encender, es decir, las denominadas estrellas marrón, hasta partículas subatómicas con masa, pero que casi no interactúan con el resto de la materia. Las investigaciones continúan.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 714 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 27 de junio del año 2017. En esta ocasión hablaremos acerca de la misteriosa materia oscura y la energía oscura. ¿Qué creemos que son estos dos elementos que conforman más del 95% del universo? ¿Qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? Aunque no lo crean, hace unos cuantos años, estoy hablando de, décadas, no teníamos ni la menor idea que estos objetos existían o que estos fenómenos existían. Este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado, ya que estamos en receso académico por las vacaciones de verano aquí en la Universidad de Monterrey, pero de todas maneras Edgar Armada y un servidor pues nos esmeramos para presentarles este programa grabado de Obsesión por el Cielo con este tema veraniego de la materia oscura y la energía oscura. No nos pueden llamar a la cabina, pero sí nos pueden mandar correo electrónico. Nuestro correo es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo, con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden escribir o nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí también pueden dejarnos comentarios o preguntas. También tenemos una página de internet, obsesionporelcielo.net, donde pueden encontrar ligas a todos los programas. Estos programas los grabamos en vivo y después los ponemos en formato de podcast para que los puedan disfrutar de cualquier manera. A cualquier hora tenemos más de 300 programas ya grabados de Obsesión por el Cielo. Ya años y años y años de estar grabando este programa y platicando sobre astronomía. Pues bien, como les decía, el tema de esta semana es qué creemos que son la materia oscura y la energía oscura. Pero como todos los programas, antes de empezar nuestro tema principal, vamos a tener las secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más interesantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Por falta de asignación de presupuesto, la NASA ha decidido cancelar el proyecto de cambiar la trayectoria de un asteroide. El proyecto planteaba desviar un asteroide y colocarlo en órbita lunar para su estudio allí, y también serviría para desarrollar las tecnologías que eventualmente servirían para desviar a un asteroide que amenazara a la Tierra. Se ha asignado un presupuesto para proteger el trabajo que ya se ha hecho y que pueda ser usado para proyectos futuros. China ha lanzado su primer telescopio de rayos X, el Huiyan. En el lanzamiento se colocaron además en órbita otros satélites para observación terrestre, dos chinos y uno argentino. El Huiyan estaba originalmente programado para ser lanzado en el 2010, pero se pospuso hasta ahora por motivos de presupuesto. Se reporta que hasta ahora todos sus sistemas parecen estar funcionando de acuerdo a lo planeado. Catherine Fogg y Renu Malhotra de la Universidad de Arizona han propuesto la posible existencia de un planeta dentro de nuestro sistema solar que sería más cercano y pequeño que el también propuesto Planeta 9. Basan la conclusión en perturbaciones agrupadas en el plano orbital de 600 objetos del cinturón de Kuiper. Si existe, el planeta se descubriría fácilmente en unos años en el censo del Gran Telescopio de Censo Sinóptico. El pasado día 19 se liberó el octavo catálogo de datos de la misión Kepler, que ha identificado tantos planetas extrasolares. Con esto ya se han publicado todos los datos de la misión primaria, que duró 3 años y medio. En la octava entrega se identifican 219 planetas candidato, 10 de los cuales pueden ser de tamaño terrestre y encontrarse en la zona de habitabilidad de sus soles.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 27 de junio al martes 4 de julio del año 2017, en pleno verano aquí en el hemisferio norte? Le recordamos que estamos utilizando el horario de verano del centro de México, es el horario de Monterrey, equivalente a la hora universal menos 5 horas para aquellos que quieren hacer su propia conversión a algún otro uso horario. Pues hoy martes, si observan al cielo, la luna está 15 o 20% iluminada, está en el oeste después de que se oculta el sol y pues se oculta como eso de la medianoche, un poquito antes de la medianoche. Entonces la luna está en fase creciente en el momento. La luna también hoy está en conjunción con Regulus, Alfa Leo. Esto ocurre entre 8 y 9 de la noche, entonces a la hora que estén escuchando el programa, vayan, observen hacia afuera, vean a ver si ven a la luna y ven a Regulus, es la estrella más brillante de la constelación de Leo. Hay una ocultación, la luna va a ocultar a Regulus, pero nada más en Hawái, en Perú y en Ecuador. El viernes 30 a las 7:51 de la tarde tenemos el cuarto creciente, La luna está medio camino entre la luna nueva y la luna llena. El sábado primero, a eso de las 2 de la mañana, la luna va a estar 3 grados al norte de Júpiter. Muy brillante Júpiter en Spica, cerca de Spica en Virgo. El lunes 3, a las 3 de la tarde, hay que festejar el afelio de la Tierra. Es el punto más lejano de la Tierra al Sol en su órbita elíptica. En este caso, 152.092.504 kilómetros es lo que nos toca estar. Entonces es cuando el Sol aparenta estar más chiquito en el cielo. Y el martes 4, la próxima semana, la Luna ya va a estar pasado cuarto creciente, va a estar 85% iluminada y no se nos va a ir del cielo hasta las 4:20 de la mañana. Así es de que esta semana es una semana ideal para ir ver, para ver cómo las fases de la Luna van creciendo desde desde antes del cuarto creciente hasta casi la Luna llena. Los planetas que podemos observar esta semana. El Sol se oculta a las 8:35, a las 10:05 ya está completamente oscuro. Como acabamos de pasar el solsticio, pues el Sol ahora está en la parte más hacia el norte, sale más hacia el norte en el este y se oculta más hacia el norte en el oeste. Y ahí como que se queda un poquito, entonces las próximas semanas las horas del atardecer y el amanecer son más o menos iguales en todo el mundo. En la tarde vemos a Júpiter alto en el cielo, pero ya ocultándose, ya descendiendo hacia el oeste. Está en la constelación de Virgo, cerca de la estrella Spica, como ya decía, muy brillante. Se nos va a la 1:50 de la mañana. Como siempre, utilicen un telescopio para ver la mancha roja de Júpiter, que ya está más redondita y más chiquita, que el disco del planeta está achatado de los polos, las cuatro lunas galileanas, las bandas blancas, las zonas oscuras en la atmósfera de Júpiter. Júpiter es mi planeta favorito para ver objetos en su disco. Podemos ver las lunas pasar, las sombras de la luna pasar frente al disco, las lunas pasar por detrás del planeta. Me encanta ver a Júpiter por eso. Saturno lo tenemos casi toda la noche, está en la parte más alta del cielo a las 12:35 de la madrugada y se oculta a las 5:50 de la madrugada. Como decíamos ya desde hace un tiempo, no se mueve muy rápido, está en la Vía Láctea entre Sagitario, Escorpión y Ofiuco. Fácil de identificar porque es de color amarillo, no hay pierde. Y otra vez, apunten el telescopio, cualquier telescopio le revela los anillos del planeta y la luna Titán. Obviamente, más telescopio, mayor aumento, mayor ¿cómo se llama? Apertura. Podemos ver otras también lunitas de Saturno. Venus es esa estrella brillante que se ve en la madrugada antes de que salga el Sol. Sale a las 4:05 de la mañana, muy brillante, muy brillante. En este caso va a estar hacia el sur de las Pléyades de Centauro, para que lo vean. No hay pierde. El Sol empieza a amanecer a las 5:25 de la mañana y sale a las 6:55 de la mañana. Esta semana Mercurio y Marte están demasiado cerca del Sol para poderse observar con facilidad, pero ya pronto tendremos a Mercurio en el atardecer, después de que se oculte el Sol. Charlas astronómicas, la única que tengo apuntada, porque programa grabado tenemos que grabarlo antes, no tenemos mucha información. Sábado primero, 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa se junta, como todos los martes, los sábados, en el Observatorio del Planetario Alfa aquí en Monterrey. Su charla sabatina, el Semanario Astronómico y el Rincón del Colibrí son las cosas que regularmente cubrimos en la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, aquellos que quieran venir aquí en Monterrey. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos ya con el tema de la semana. ¿Qué es lo que conocemos sobre la materia oscura y la energía oscura?
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La energía oscura es una forma hipotética de energía que impregna todo el universo y tiende a incrementar la tasa de expansión del universo. Aunque no existe evidencia directa de dicha energía, se calcula que representa casi 3/4 partes de la energía total del universo. El concepto de energía oscura se integró al campo de la astronomía en 1998. Cuando, en una investigación que involucraba la búsqueda de supernovas, se descubrió que algunas galaxias se encontraban más lejos de lo que se esperaba, lo cual solo pudo explicarse de una manera: la expansión del universo se había acelerado. Actualmente, la evidencia sugiere que la aceleración de la expansión del universo inició hace alrededor de 5.000 millones de años. Una época en la que las galaxias se encontraban lo suficientemente alejadas para que la fuerza de gravedad entre ellas fuera muy débil y permitiera que el sutil pero constante empuje de la materia, energía, comenzara a acelerar su expansión. Muy poco se sabe sobre la naturaleza de la energía oscura. Sin embargo, sus efectos son evidentes y las investigaciones continúan. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el programa de esta semana. ¿Qué creemos que son la materia oscura y la energía oscura? Este es un programa que es grabado. No estamos en vivo en los estudios de Radio UDEM por el receso veraniego. Entonces, de todos modos, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, les ofrecemos este programa grabado de Obsesión por el Cielo con un tema muy interesante, cosmológico, que nos han pedido mucho. Entonces es una especie de actualización de lo que pensamos que pueda ser la materia oscura y la energía oscura. Buenas tardes, Erga, o buenas noches más bien.
Hola, Pedro, buenas noches. Y como siempre quiero empezar, bueno, como casi siempre, porque a veces me distraigo y se me olvida, quiero empezar con un saludo a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de estar con nosotros aquí semanalmente. Gracias por estar escuchándonos para un programa más de Obsesión por el Cielo, y creo que va a ser un programa muy interesante. Uh-huh. Saludo a todos los que nos escuchan en Sinaloa y en Veracruz, y también desde luego a los que nos escuchan en otros países, en Argentina, en Colombia, en Chile y en todos los demás países donde nos escuchan. Ya saben, son un montón de países.
En la madre patria, en España, nos escuchan mucho.
En España tenemos a mucha gente que nos escucha, y eso, pues, a mí me da mucho gusto.
Sí, a pesar de que hablamos con acento raro.
Seguramente, aunque exactamente. Seguramente ya se habrán dado cuenta de que en los demás países también, cada país tiene su acento. Y pues así es la cosa, el español y también otros idiomas, pero es parte de la diversión.
Sí, pues bien. Como decíamos, el tema es una actualización de lo que pensamos que sea la materia oscura y la energía oscura. Pero pues antes de empezar un poquito de fondo del tema, ¿qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía? ¿De dónde salieron estas teorías? Y yo me recuerdo en una época cuando era joven, en el universo había espacio, había materia y había energía. Y era todo lo que había. No estaba consciente de estos conceptos de materia oscura y energía oscura, simplemente porque eran desconocidos. Son dos conceptos muy sorprendentes que han tomado forma de los últimos 20 años, 30 años a lo mejor, con la materia oscura, un poco más. Entonces, los primeros indicios de que había alguna materia que no estaba, digamos, contada o no estaba clasificada en el universo, pues serían desde hace pues, unos 50 años a lo mejor, cuando se tomaron espectros de galaxias que rotaban, de galaxias espirales, esperando que notaran de que la velocidad de las estrellas y las nebulosas pues descendía conforme uno se alejaba del centro de la galaxia, tal como los planetas en nuestro sistema solar, la velocidad a la cual se trasladan alrededor del Sol disminuye con distancia del Sol, o sea, Mercurio va más rápido alrededor del Sol que la Tierra, o que Júpiter, o que Plutón. Pues esperaba algo parecido con las galaxias, esperaba que el centro de la galaxia estuviera muy masivo y que hubiera una distribución de materia que disminuyera con distancia y por lo tanto con distancia también disminuyera la velocidad de rotación de las estrellas y las nebulosas. Pues la sorpresa fue que no. Llegaba a un punto en que sí descendía un poquito la velocidad, pero después se estabilizaba. Es como decir que Plutón y Neptuno viajan alrededor del Sol a la misma velocidad que la Tierra, unos 30 kilómetros por segundo, cuando eso no es cierto. Entonces, muchas gentes empezaron a decir, bueno, ¿qué será? ¿Qué puede estar causando esta observación? Yo diría que esa fue la primera observación de lo que ahora podríamos llamar materia oscura. No necesariamente se conocía como materia oscura. Ellos pensaban que era materia que no era visible. A lo mejor era una gran cantidad de hoyos negros, o estrellas de neutrones, o enanas cafés, o de alguna forma materia normal, pero que no brillaba. Y fue la teoría que, pues ahí se quedó por mucho tiempo, y la que dio lugar al halo de la galaxia también. Que el halo de la galaxia, no nada más toda la materia está concentrada en el centro, sino que también hay una gran distribución de materia en un halo muy grande esférico alrededor de una galaxia espiral, y que eso también causaría pues una variación en la velocidad de rotación que podría más o menos imitar lo que se estaba observando. El problema es que la masa del halo era enorme y no se veía nada. Entonces empezaron a llamarle materia normal, pero no visible. Esa fue, pues, yo creo que la primera pista de la materia oscura.
Pues sí, Pedro, y se hicieron esfuerzos por detectar estos objetos de materia normal, digamos, que podían estar allí no brillando. En general, lo que parecía más prometedor eran las observaciones de ocultaciones por los objetos oscuros de estrellas en el fondo. Y se construyeron algunos aparatos especializados con varios telescopios para poder observar ampliamente, porque era por casualidad casi que un objeto de estos debía de atravesarse. Sí, y se hicieron cálculos de con qué frecuencia debía de ocurrir para saber cuándo debería de haber una detección o cuándo había que empezar a pensar en otras cosas. Y pues todavía estamos esperando la detección, ¿no?
Sí, ha habido varias detecciones de mini lentes gravitacionales. Hay varios proyectos que se dedican a ver el centro de la galaxia o las nubes magallánicas y ven este característico abrillantamiento de una estrellita de fondo cuando uno de estos objetos pasa exactamente enfrente. Pero, como tú dices, la cuenta de estos objetos no es suficiente para decir que estos son los que están causando esta gran cantidad de masa que no se ve.
No, efectivamente, el beneficio fue que descubrimos y ensayamos una técnica de observación extra que nos dijo algo sobre la existencia y la abundancia de esos objetos, pero no resolvimos el problema de la materia oscura que estábamos tratando de resolver en primer lugar.
Y la historia cambia un poquito porque los cúmulos de galaxias se empezaron a estudiar con mayor detalle y se veía que las velocidades a las cuales se movían las galaxias en un cúmulo eran muy grandes, eran enormes. Y muchos estimaron de que, bueno, si la galaxia tiene tanta masa, todas las galaxias individuales pueden uno más o menos estimar la masa, si las galaxias están moviendo esta velocidad, no debería haber cúmulo, se están moviendo muy rápidas, muy rápidamente. Entonces empezaron a decir, bueno, aquí hay alguna masa extra que está causando una atracción gravitacional que está haciendo que estas galaxias se muevan rapidísimo y que si no estuviera, pues ya no estarían formando el cúmulo de galaxias. Entonces aquí fue cuando estas dos ideas empezaron más o menos a juntarse y tratar de describir lo que esto fuera. Entonces, esto fue, digamos, la historia inicial de la materia oscura. Ahora, ¿me faltó algo de la materia oscura o creo que fueron los puntos importantes? Ahorita explicamos las teorías recientes, nada más.
Sí, lo siguiente sería, pues, ¿cuáles son las teorías de qué puede ser esto, no?
No, yo quería dar un poquito de historia sobre la energía oscura, de dónde salió también. Porque esa es una historia más reciente. Esta historia salió de la medición de la expansión del universo. Y en particular, cuando varios grupos de personas estaban estudiando supernovas en galaxias muy lejanas para tratar de ver la distancia a la que estaban y después medir la velocidad con que se están moviendo, pues el universo se está expandiendo en nosotros. Todas las galaxias se están expandiendo. Todo el universo se está expandiendo y parece que todas las galaxias se alejan de nosotros, y entre más lejos estén, más rápido se alejan. Entonces pensaron, bueno, si estamos observando muy lejos, estamos también observando en el pasado, muy en el pasado. Y la idea es de que muy en el pasado estás observando el universo cuando era más joven, cuando estaba más cerquita del Big Bang. Y esperaban de que conforme medían la velocidad de expansión de las galaxias, con el tiempo, pues notarían que el universo se está desacelerando. ¿Por qué? Porque pues si tenemos cierta cantidad de masa y el universo explota, por ejemplo, pues todos los objetos se alejan de todos, pero la velocidad va disminuyendo, y esto es porque la masa pues tiene cierta atracción gravitacional, y entonces eso haría que se redujera la velocidad de expansión. Y que
toda la masa del universo va a, por gravedad, va a frenar la expansión, sí. Va a eventualmente detener todo bajo este esquema y empezar con una contracción.
Si es que hay suficiente masa, que todavía estaba abierta la pregunta.
Que esto es donde yo llegué a esta película, cuando empecé a estudiar esto, la discusión era sobre si el universo era curvado con curvatura negativa, positiva o plano. Esto quiere decir si se va a llegar un momento en el que la expansión se iba a frenar y iba a colapsarse, a iniciar una contracción, o bien si la expansión iba a seguir indefinidamente y nunca la gravedad nunca la podría frenar.
Pero lo que nunca esperaron es que el comportamiento fuera completamente al contrario. Ahorita el universo se está expandiendo más rápido que en el Big Bang. ¿Cómo es posible que el universo se esté expandiendo más rápido? Hay materia, la materia debe frenar esta expansión.
Sí, entonces, debería ser al revés la cosa.
Sí, al revés, nunca se esperó esto. Entonces, hay algo que está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápido. Y a esto le empezaron a llamar energía oscura. Al contrario de la materia oscura... pues la propiedad de la materia es que tiene gravedad, entonces la gravedad siempre es atractiva, siempre atrae los objetos, no repele, no hay antigravedad, eso no existe, nada más en ciencia ficción, y no se ve, la materia es invisible, pero ahí debe de estar, y la energía oscura pues es algo que está haciendo que el universo se expanda más rápido, esa energía, estás poniéndole al sistema esta energía y estás haciendo que se vaya cada vez más rápida la expansión.
Exacto, y un poco antes de que yo empezara a ver esta película, Einstein pensaba que el universo era estático, porque todavía Hubble no había descubierto la expansión del universo. El problema era que sus ecuaciones pues no le daban, porque la materia del universo debería de causar la contracción. Entonces hizo lo que yo he hecho algunas veces cuando no me salen los resultados, y creó un factor de corrección arbitrario totalmente con el cual los resultados sí daban para un universo estático. Y a esto le llamó la constante ¿cómo le llamó?
Constante cosmológica.
Cosmológica, exactamente, designada en sus ecuaciones por la letra lambda mayúscula. Y esto fue totalmente sacado de la manga, y después, posteriormente, cuando se enteró en la expansión del universo, pues lo consideró un error. Y él mismo dijo que cómo se le pudo haber ocurrido eso.
Sí, no, y ahora que se encontró que el universo se está expandiendo y acelerando la expansión, pues la gente dice, ah, no, pues a lo mejor sí existe esa constante después de todo.
Y a lo mejor no es constante, pero es otro problema. Por lo menos es un término más en la ecuación, que puede ser variable, en el sentido de que cambia a lo largo de la historia del universo, pero resultó útil el que se pudiera ya poner en las ecuaciones que dejó Einstein.
Sí, y lo interesante es que en esta historia pues estaban estas cosas que no se podían explicar y que se estaban tratando de comprender. Y en esto llegamos a la radiación de fondo cósmica. Llegaron varios satélites como el Planck o el WMAP, que empezaron a hacer un mapa de lo más lejano que podemos ver, que es el fondo de radiación cósmica. Es unos, ¿qué eran? 3.700 millones de años después del Big Bang, algo así, no me acuerdo, cuando el universo se hizo transparente a la radiación. Entonces nosotros, como estamos viendo hacia el pasado, estamos viendo muy lejos y estamos viendo eventualmente esa cortina, que es cuando el universo se hace transparente y se empieza a enfriar por radiación. Y entonces estos telescopios espaciales lo que hicieron es medir esta radiación de fondo, asignarle una temperatura muy 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 baja, pero lo más interesante que querían hacer es medir las inhomogeneidades, o sea, donde la temperatura era ligeramente más alta o más bajita, y ver cuál era la distribución de esas inhomogeneidades en la temperatura de la radiación de fondo cósmica. Es una parte en menos de un 0.0001%, o sea, es una parte muy pequeña de cambio de temperatura, pero sí se puede medir. Y como decía, esas regiones, el tamaño de esas regiones que podemos ver en el cielo y la agrupación, pues nos diría mucho acerca de cómo era el universo en esas épocas. Y en esas épocas pues era muy interesante pues tratar de ver cómo estaba la expansión del universo, qué velocidades tenían, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que lograron fue estos experimentos decir que el modelo que mejor se ajusta a todas las observaciones es un modelo que tiene en todo el universo materia y energía junta, 4% de la materia es normal, como nosotros la conocemos, estrellas, planetas, galaxias, etc. Gas, materia oscura comprende el 23% del universo, y la energía oscura es el 73% del universo. Dependiendo de la fuente, ha cambiado un poquito, dependiendo del telescopio. Otros dicen que es 5% materia normal, 22%, 27% materia oscura y 68% energía oscura. Entonces, esto es muy interesante en ese sentido, ya que tenemos un porcentaje de lo que compone el universo. Y nosotros, materia normal, y esto incluye la antimateria, es 5% o menos.
Sí, resulta que no sabemos qué es el 96% del universo.
Exactamente.
Versión corta. Sí.
Básicamente, entonces, de estas observaciones salieron estos grupos de astrónomos que quieren estudiar, bueno, ¿qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? Todos los demás astrónomos se ocupan de la materia normal, nosotros queremos ocuparnos de la materia que ocupa el 96% del universo. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos ya tratando de explicar un poquito más acerca de esta materia oscura y de esta energía oscura y las teorías actuales que la tratan de explicar.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En las últimas décadas, los científicos han descubierto que hay mucho más en el universo que lo visible a simple vista. El cosmos parece estar lleno no de uno, sino de dos constituyentes invisibles, la materia oscura y la energía oscura, cuya existencia ha sido propuesta solamente sobre la base de sus efectos gravitatorios sobre la materia y energía ordinarias. Los científicos típicamente diferencian entre materia oscura y energía oscura porque parecen comportarse de manera diferente. La materia oscura parece tener masa y formar acumulaciones gigantescas. De hecho, los cosmólogos calculan que la atracción gravitatoria de estas acumulaciones jugaba un papel principal para que la materia ordinaria formara las galaxias. Por contraste, la energía oscura parece no tener masa y distribuirse uniformemente por todo el espacio, donde actúa como una especie de antigravedad, una fuerza repulsora que está desgarrando el universo. El físico teórico Robert J. Schroeder ha presentado un modelo que propone que la materia y energía oscuras son dos aspectos de una única fuerza desconocida. Ha descrito su modelo en un artículo titulado ¿Qué esencia cinética pura con materia oscura unificada?, que ha sido publicado en la prestigiosa revista científica Physical Review Letters. Una forma de pensar sobre esto es que el universo está lleno de un fluido invisible que ejerce presión sobre la materia ordinaria y modifica la forma en que se expande el universo. Según Schroeder, un modelo es extremadamente simple y evita los grandes problemas que han caracterizado a los esfuerzos anteriores de unificar la materia y la energía oscuras. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, lo que pensamos que puede hacer la materia oscura y la energía oscura. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, en este programa grabado de Obsesión por el Cielo debido al receso de verano de la universidad. Con gusto les presentamos este tema tan interesante y tan misterioso. En la primera parte del programa, pues dimos un poco de historia acerca del descubrimiento de lo que podría ser de la existencia de la materia oscura y de la energía oscura. Y terminamos pues con la cosa más interesante de todo, que el 96%, 95% del universo es algo completamente desconocido. Todo lo que sabemos de materia pues es menos del 5% de lo que existe en el universo. Entonces, sabemos que hubo un Big Bang. De ese Big Bang se creó pues el espacio, el tiempo, la materia, la energía, todo. Y pues la idea es tratar de observar lo más cercano al Big Bang posible, donde los efectos de estas misteriosas materias o energías, como quieran llamarla, pues serían los efectos más notables que ahorita, ya que el universo está muy, muy diluido.
Pues sí, Pedro, la versión más interesante, bueno, ahorita vamos a hablar de las teorías, pero antes una cuestión teórica importante es que cuando hablamos de que el 96% del universo está compuesto de materia y energía oscuras, debemos de recordar que, como Einstein demostró, la materia y la energía son interconvertibles. Sí. Son dos manifestaciones de la misma cosa. Entonces, la idea es, esto es parte del significado de la ecuación de E igual a mc al cuadrado. Entonces, básicamente, tenemos que, al decir que el universo está compuesto en 74% de energía oscura y 22% de materia oscura, nos referimos a eso, a la suma de todo, ¿no?
Ahora, lo interesante aquí es la gravedad, porque la materia oscura no se ve, que ahora se interpreta eso como que no tiene interacción con la fuerza electromagnética. Entonces no emite fotones, no absorbe fotones, no tiene carga eléctrica, no tiene carga magnética. Por eso no es materia normal. Entonces no es antimateria tampoco, porque la antimateria, aunque no lo crean, es materia normal, nada más que con otras propiedades o propiedades invertidas. Entonces, esta materia no se puede ver. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos en el universo lo vemos con electromagnetismo, fotones de algún tipo, el espectro electromagnético. Apenas estamos observando con gravitones, estamos observando, ¿cómo se llama?, hoyos negros que chocan, o sea, cosas muy, 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 muy grandes.
Entonces, exactamente.
Todas las teorías de hoyos negros masivos, de estrellas cafés, de materia normal que no se pueden ver, pues esas teorías se pueden ir a un lado, porque esta materia no tiene esa propiedad, nada más tiene la propiedad de la gravedad. Entonces nos quedamos con materia que todavía no se ha descubierto. Muchos pensaron que a lo mejor eran neutrinos. Neutrinos son partículas subatómicas con muy muy poquita masa, pero son extremadamente abundantes en el universo. Pero aún así, si sumas la masa de todos los neutrinos, por las mejores estimaciones que tengas, no es suficiente para crear esta fuerza gravitacional que se observa. Y otras partículas más exóticas son los neutralinos y los axiones, que los axiones son partículas que no tienen carga, que de alguna manera son los que cancelan las cargas en los neutrones. Y los neutralinos deben existir por las teorías cuánticas de supersimetría, pero no se han encontrado. Entonces muchos piensan que a lo mejor estas partículas existen y que si tienen poquita masa y si son muy numerosas, podrían pues decir que son la materia oscura. Esas son los que llaman la explicación de que la materia oscura son partículas muy poco masivas que no tienen interacción con la materia normal, básicamente.
Exactamente, o interactúan muy débilmente, principalmente a través de la gravedad. Originalmente muchas de las teorías y las investigaciones sobre materia oscura se centraban en la idea de que podría tratarse de materia normal que estaba oculta, como decíamos al principio del programa. Ya vimos que esto no es probable, y ahora la mayoría de las investigaciones, si no es que todas, se están centrando en que la materia oscura sea un tipo de partícula, una clase de materia, un sabor de materia, si quieren, que aún no conocemos o aún no hemos detectado. Uh-huh. Y la manifestación más lógica de esto pues son partículas subatómicas. Por eso con frecuencia en las noticias astronómicas tenemos informes de que se encontró una nueva partícula o se confirmó que tal teoría que predecía esta partícula resultó acertada, ese tipo de cosas. Recientemente en las noticias hubo una cosa que me llamó la atención, donde una simulación, no recuerdo los detalles, pero predecía, al haber desechado, como se ha hecho en los últimos años, las partículas de cierta masa para explicar la materia oscura, nos van quedando las de otras masas más pequeñas y más difíciles de detectar. En una de las simulaciones que se hicieron, resolvieron a la materia oscura, digo, a nivel de la ecuación, no es que hayan tenido la respuesta final y definitiva. Resolvieron que era una partícula con una masa de billones de veces, billonésimas de veces la materia, la masa del electrón, y con una longitud de onda cuántica que podría ser medida en años luz. Esto pues con razón resulta tan difícil de detectar, ¿no? ¿Sí? Pero las investigaciones continúan y esto pues es nada más una hipótesis, ¿no?
Sí. Igualmente para la energía oscura se tiene que encontrar alguna explicación que tenga que ver con el espacio mismo. Muchos dicen que esta expansión del espacio es una propiedad del espacio. El espacio no es un vacío, el espacio es una cosa, contiene energía. el espacio se puede crear, es más, la expansión del universo está creando más espacio. Y si el espacio se crea con un poquito de energía, pues esta energía a lo mejor es la que está haciendo que todo se vaya más rápido, se aleje unas cosas de la otra. Pueden ser también explicaciones muy raras como campos de energía dinámicos que vienen y van, lo que llaman quintesencia, partículas virtuales que aparecen y desaparecen, aunque esa teoría está muy, muy desaprobada ya. Y algunas otras explicaciones en el sentido de propiedades del espacio mismo. Lo malo es que es muy difícil medir las propiedades del espacio porque el espacio pues es microscópico, es más chiquito que cuántico, entonces las mediciones son bien, bien difíciles. Entonces, ahí han estado las teorías, pero no sé si tú hayas escuchado la teoría de la, ¿cómo se llama? La teoría Mond de Milgram, que dice que la gravedad de Einstein es incorrecta. ¿Has oído hablar de esa, Edgar?
Sí, sí, y hay otras teorías que dicen cosas similares. Bueno, y hay un montón de teorías que dicen cosas similares, pero no saben, no tienen idea de lo que están hablando. Hay que diferenciar de la gente seria que tiene fundamento para lo que está diciendo, ¿no? Por más descabellado que suene,
sí, pero a mí gente seria, mucho, ¿no? Eso. Me intrigó mucho eso porque sí había habido intentos de decir, bueno, si la teoría de la gravedad de Einstein no está correcta, pues a lo mejor esto puede explicar que la fuerza de gravedad no sea 1 sobre distancia al cuadrado, a largas distancias o grandes distancias, a lo mejor es diferente, qué sé yo. Entonces, pero muchas de las explicaciones anteriores trataban de ajustar la teoría a las observaciones que se hacían en ese tiempo, sin mucho éxito. A mí la que me interesó mucho es de Eric Berlinde. ¿No la escuchaste? Llaman la teoría de que la gravedad es una propiedad emergente del universo.
Efectivamente, y hay otras teorías que también dicen que la energía oscura puede no ser una constante, sino que es algo que está variando a lo largo de la evolución del universo. Esto tiene sentido si tratamos de explicar algunas situaciones como, por ejemplo, la época inflacionaria inmediatamente después del Big Bang y, desde luego, la aceleración de la expansión del universo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la expansión del universo está al mismo tiempo haciendo que aumente la energía oscura y retroalimentándose a sí misma, que tenga un efecto de refuerzo y que la expansión del universo se continúe acelerando indefinidamente hasta llegar a niveles asintóticos? Cosas de ese tipo, ¿no?
Sí, a mí lo que me interesó de esta teoría emergente de la gravedad, emergente en el sentido de que es una propiedad que no es inédita de la materia. Por ejemplo, la temperatura de un objeto es una propiedad emergente. Dependiendo de cómo se estén moviendo las partículas, uno mide una temperatura. Bueno, aquí con esta teoría emergente de la gravedad, quiere decir que la gravedad es una propiedad emergente del espacio. ¿Qué quiere decir? Que el espacio, como se esté comportando el espacio, da o no da propiedades de masa. Entonces, traté de seguir las explicaciones sencillitas de esta teoría, pero básicamente lo que más me atrajo es de que podría explicar tanto la materia oscura como la energía oscura. Y eso me gustó mucho, porque si es información que viene en el espacio, pues entonces a lo mejor, como lo trataban de explicar, es de que esto principalmente está haciendo que el universo se expanda más rápido cada vez, pero que también la interacción entre el espacio y la materia da lugar a esta materia oscura, que tiene propiedades que está entre las dos. Por eso me interesó, porque a lo mejor hemos tratado materia oscura y energía oscura como dos fenómenos distintos, cuando en realidad a lo mejor es uno. Tú lo decías al principio, E es igual a mc al cuadrado. La energía es masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, la masa tiene gravedad, la energía no tiene gravedad. ¿Qué le pasó a la gravedad en esa transformación? ¿a dónde se fue? Entonces, está interesante. Como digo, no lo entendí muy bien, pero era algo nuevo que no había leído antes y que me gustó.
Efectivamente, porque pocas son las teorías que tratan de explicar a los dos misterios como parte de uno solo. Y a fin de cuentas, todo esto tiene cierto fundamento en observaciones, y también son desarrollos que se han hecho a partir de las ecuaciones que ya conocíamos y que funcionaban muy bien para las predicciones sobre lo cual conocíamos bien, y se trata de ajustarlas para que sigan siendo igual de efectivas. Y a veces de allí es de donde surgen cuestiones como la constante cosmológica, que nos resuelven la vida, pero al mismo tiempo nos dicen que puede ser parte de la realidad.
O también puede ser una explicación intermedia. Por ejemplo, la gravedad como la conocemos ahora de Einstein, pues antes era la gravedad de Newton. Entonces era buena en ciertas condiciones, pero con altas masas, altas velocidades, ya no era lo mismo. Entonces por eso Einstein la modificó con lo que ahora llamamos la teoría de la relatividad. Pero a lo mejor esto es también otro paso. La constante cosmológica a lo mejor es un paso intermedio, que es, digamos, una forma de ajustar un parámetro desconocido por el momento, pero que no tiene explicación física. Entonces lo que necesitamos es una explicación un poco más física, que venga desde la teoría, principios fundamentales, y que de ahí se pueda ver que las observaciones que se hacen son las que la teoría predice, en lugar de hacerlo al revés, como lo hemos estado haciendo, que las observaciones nos dicten y nosotros, pues tratando de explicar, le ponemos ahí resoluciones no muy buenas o soluciones no muy buenas, y después ya ponemos soluciones mejores. Ya de la teoría a la observación, en lugar de la observación a la teoría. Y yo soy astrónomo observacional, así es de que no me gusta decir estas cosas.
Sí, al decir nosotros, estábamos hablando de los astrónomos en general, sí. no de Pedro y yo personalmente, ¿no?
Ok, me incluyo yo en el grupo de astrónomos en general.
Pedro, pues sí, ninguno de nosotros hace esas cosas cosmológicas.
No, ni lo mande Dios.
Pedro, ya tenemos que terminar, pero para la próxima semana, bueno, antes, para terminar, quiero decir, resulta muy interesante el poder saber todas las teorías que hay. Si un día no tienen nada que hacer y quieren leer algo interesante que los estimule, pónganse a leer esto, porque es más interesante de lo que yo esperaba.
Sí, yo también. Encontré ya más cosas nuevas, ya no nada más era la historia, y era un poquito más de teoría. Pero bueno, siguiente semana.
Los inicios de la radioastronomía.
Los siguientes dos programas van a ser más o menos dedicados a la radioastronomía. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.